Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con los escritores.
Franz Kafka.
Las bibliografías, todas las noticias y actividades. Biblioteca en Acción. Una alianza con Leo Radio.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lectura de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud frente al funcionamiento de la biblioteca, pueden escribirnos al correo electrónico bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Nuestra página web biblioteca.insi.gob.co y también no olviden que pueden descargar nuestra aplicación móvil Biblioteca INSI para Android y iOS. También, por supuesto, pueden interactuar mediante la emisora INSI Radio a través de su correo electrónico emisorainsi@insi.gob.co y sus redes sociales también x@insi_radio o al WhatsApp 316-528-1236. Pueden escuchar también INSI Radio en la página web insi.gob.co/insiradio y también descargar sus aplicaciones INSI Radio en tiendas Android y iOS. Saludamos también a nuestros amigos de Leo Radio, la emisora digital de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BiblioRed, y del sector cultural de la capital. Ellos nos retransmiten nuestro programa Biblioteca en Acción todos los sábados a las 11 de la mañana y nos lo repiten a las 6 de la tarde. Un saludo muy especial para ellos. Biblioteca en Acción, hoy los estamos acompañando. Quien les habla, John Jairo Jiménez. Y como siempre, en la parte técnica nos acompaña nuestro amigo Henry Díaz. Gracias, Henry, por apoyarnos en ese control master. Y así comienza Biblioteca en Acción. Estimado Henry, y hoy con esta cortina musical, con este ambiente sonoro que estamos escuchando, pues introducimos el tema central de nuestro programa el día de hoy. Hoy exploraremos el realismo mágico en la literatura desde sus orígenes hasta la actualidad. Un viaje con voces, con escritores, lecturas y música que vuelve la magia de lo cotidiano. El realismo mágico es un movimiento narrativo en el que lo fantástico y lo maravilloso se integran dentro de un marco realista sin que los personajes lo perciban como extraño o sobrenatural. Es decir, lo mágico sucede en la vida cotidiana como si fuera normal. No se trata de inventar mundos paralelos como en la fantasía o la ciencia ficción, sino de contar el mundo real con todos sus detalles, pero dejando entrar lo inexplicable con naturalidad. Un ejemplo de esto es muy claro, lo tenemos en 100 años de soledad. Hablemos un poco de los orígenes del realismo mágico. Tiene un origen pictórico. El crítico alemán Franz Roth acuñó en 1925 la expresión Magisterrealismus para referirse a una corriente pictórica posterior al expresionismo. En esa pintura Los artistas representaban la realidad objetiva con gran detalle, pero impregnada de una atmósfera enigmática, misteriosa, casi sobrenatural. Algunos objetos cotidianos pintados con tanto realismo que parecían tener una vida oculta. Es decir, el término nació como una forma de describir un realismo con un halo mágico, no como invención literaria. En Hispanoamérica, el término empezó a usarse en los años 40 y 50. Autores como Arturo Uslar Pietri y más tarde Alejo Campertier lo adaptaron para explicar una manera particular de narrar en América Latina. La idea era la realidad latinoamericana con su mezcla de mitos, indígenas, religiosidad africana, herencia colonial y naturaleza desbordante, ya contiene lo maravilloso. Pero el realismo mágico saltó de la pintura a la narrativa. En la pintura se mostraba lo cotidiano con un toque de misterio. En la literatura latinoamericana se integra lo extraordinario dentro de lo cotidiano y se narra sin extrañeza. Un ejemplo, García Márquez. Una peste de insomnio que borra la memoria en 100 años de soledad se narra con la misma naturalidad que una sequía. ¿Por qué se aprendió el realismo mágico en América Latina? Porque el continente mismo ofrecía un terreno fértil. Culturas indígenas llenas de mitos, realidades políticas extremas, religiosidad popular, naturaleza excesiva. Lo que en Europa era un recurso estético, en América se convirtió en una manera de contar la identidad del continente. Veamos algunas características de este realismo mágico. Primero, lo sobrenatural como cotidiano. Fantasmas, milagros, apariciones y fenómenos inexplicables ocurren sin asombro. Segundo, tiempo circular. No siguen una línea recta, puede repetirse, fragmentarse o convivir entre pasado, presente y futuro. Tercero, fusión de mito e historia. Los relatos orales indígenas, africanos y europeos se mezclan en sucesos históricos. Cuarto, un lenguaje poético. Las descripciones suelen ser exuberantes, cargadas de imágenes sensoriales. Y quinto, crítica social y política. Bajo lo mágico, muchas veces se esconde la denuncia de la injusticia, la violencia y la opresión en América Latina. Miremos un contexto latinoamericano. El realismo mágico surge en un continente donde la realidad ya es, de por sí, contradictoria y desbordante. La mezcla de culturas, indígena, africana, europea. La violencia política y social, la riqueza de mitos y religiosidades. En ese contexto, lo mágico no es una fantasía, sino una forma de narrar lo que en América Latina se vive como real. El realismo mágico, miremoslo con las diferencias de otros géneros. La fantasía crea mundos alternativos, por ejemplo, El Señor de los Anillos. El realismo mágico se sitúa en la vida real y lo mágico se inserta como natural. El surrealismo busca presentar lo irracional y lo inconsistente. Lo real maravilloso, según Campertier, América Latina es en sí misma mágica, no necesita invención. Carpentier no hablaba de un recurso literario inventado por el autor, sino de algo propio de la realidad latinoamericana. Para él, América Latina no necesitaba artificios ni exageraciones. Su historia, su naturaleza y sus pueblos ya eran en sí mismos asombrosos, irrepetibles y mágicos. La historia, las guerras de independencia, las dictaduras, los levantamientos indígenas y esclavos, son episodios tan dramáticos y extraordinarios que parecen irreales, pero sucedieron. Por ejemplo, la rebelión de los esclavos en Haití, un tema de El Reino de este Mundo. La naturaleza, la geografía desbordante, selvas infinitas, ríos inmensos, volcanes activos, huracanes, ofrece un escenario donde lo fantástico se confunde con lo real. Y la cultura, el mestizaje de raíces indígenas, africanas y europeas, genera una cosmovisión donde lo espiritual, lo mágico y lo cotidiano conviven sin conflicto. Aunque el realismo mágico nació en América Latina, el realismo mágico trascendió fronteras. Autores como Salman Rushdie de la India tienen escritos como Hijos de la Medianoche en 1981 o Toni Morrison de Estados Unidos en su obra Velvet de 1987 o, sin ir más lejos, Haruki Murakami, japonés, en sus novelas Kafka en la orilla o 1Q84, donde lo cotidiano se distorsiona con lo inexplicable. El realismo mágico tiene un impacto cultural, permitió a América Latina construir su identidad literaria frente a Europa. Influyó en la música, el cine y la pintura. Ejemplo, Macondo en vallenatos, películas como El espíritu y la colmena o Como agua para el chocolate. Hoy el realismo mágico sigue vivo, renovando en nuevas voces que mezclan lo mágico con lo digital, lo urbano y lo migrante. Veamos algunos ejemplos de escritores en los orígenes del realismo mágico. Tenemos por ejemplo a Juan Rulfo. En México, Juan Rulfo, 1917-1986, nos abrió las puertas a un universo donde los muertos hablan y los pueblos se convierten en espectros. Su novela Pedro Páramo y el libro de cuentos El Llano en Llamas son pilares del realismo mágico. Juan Rulfo nació en Jalisco, huérfano a temprana edad. Vivió de cerca la violencia de la Guerra Cristera y la Revolución Mexicana. Estas experiencias marcaron profundamente su visión literaria. Trabajó como funcionario público y fotógrafo. ¿Cuáles fueron sus aportes al realismo mágico? Aunque su obra literaria es breve, revolucionó la narrativa hispanoamericana. Esto lo podemos ver en obras como El Llano en Llamas, escrito en 1953, una colección de cuentos donde lo rural y lo mítico se entrelazan. Pedro Páramo de 1955, novela en la que vivos y muertos conviven en un pueblo fantasmagórico. Juan Preciado, que siempre ha vivido con su madre, se encuentra al fallecimiento de esta con la labor de buscar a su padre y pedirle cuentas por no haberse ocupado de ellos nunca. Para eso le manda ir a Comala, la población en la que nació, vivió y se casó su madre con Pedro Páramo, el padre de Juan. Una región verde, llena de vida y de alegría, que la mujer ha añorado toda la vida. A pesar de habérselo prometido en su lecho de muerte, Juan Preciado no tiene mucha intención de cumplir con su promesa, pero el remordimiento no lo deja dormir, por lo que al final decide ir en busca de su padre. Se dirige a Comala como buenamente puede, a veces andando, a veces en burro. Un viajante lo acoge en su carreta, lo acerca lo suficiente al pueblo para que solo tenga que andar un poco hasta su entrada. Ya anochece y el pueblo no es lo que Juan esperaba. Es triste, sin vida, mucho polvo, poco ruido. Tan solo voces que, como rumores, transporta el viento. Andando en busca de alguien a quien preguntar por Pedro Páramo, se encuentra con una mujer que conocía a su madre y él mismo cuando era pequeño. Esta mujer le dice que su madre le había avisado de su llegada, a lo que él responde que su madre murió hace ya muchos días. Por eso se le oía tan bajito, responde ella. Juan, sorprendido, no se atreve a decir nada y tan solo se deja llevar. La mujer lo acoge en su casa y le deja una habitación para dormir, pero durante la noche alguien entra en su habitación y le dice que le siga. En fin, escuchemos un poco de este libro, Pedro Páramo.
Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como una limosna para su iglesia. La iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos, y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de cuatro caporales de la media luna. El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar. «Son tuyas», dijo. «Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio». En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo o lo injusto, que todo nos es dado pedir. Por mí, condénalo, Señor. Y cerró el sagrario. Entró en la sacristía, se echó en un rincón, y allí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. Está bien, Señor, tú ganas. Dijo después. Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches. Se sentía tranquilo. Oye, Anita, ¿sabes a quién enterraron hoy? No, tío. ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? Sí, tío. Pues a él. Ana agachó la cabeza. ¿Estás segura de que él fue, verdad? Segura no, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche y en lo oscuro. Entonces, ¿cómo supiste que era Miguel Páramo? Porque él me lo dijo. Soy Miguel Páramo, Ana. No te asustes. Eso me dijo. Pero sabías que era el autor de la muerte de tu padre, ¿no? Sí, tío. Entonces, ¿qué hiciste para alejarlo? No hice nada. Los dos guardaron silencio por un rato. Se oía el aire tibio entre las hojas del arrayán. Me dijo que precisamente a eso venía, a pedirme disculpas y a que yo lo perdonara. Sin moverme de la cama le avisé. La ventana está abierta. Y él entró. Llegó abrazándome como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho. Y yo le sonreí. Pensé en lo que usted me había enseñado, que nunca hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo. Pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa, porque yo no lo veía a él por lo negra que estaba la noche. Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo. Creí que me iba a matar. Eso fue lo que creí, tío. Y hasta dejé de pensar para morirme antes de que él me matara. Pero seguramente no se atrevió a hacerlo. Lo supe cuando abrí los ojos y vi la luz de la mañana que entraba por la ventana abierta. Antes de esa hora, sentí que había dejado de existir. Pero debes tener alguna seguridad. La voz. ¿No lo conociste por su voz? No lo conocía por nada. Solo sabía que había matado a mi padre. Nunca lo había visto y después no lo llegué a ver. No hubiera podido, tío. ¿Pero sabías quién era? Sí. ¿Y qué cosa era? Sé que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno, porque así se lo he pedido a todos los santos con todo mi fervor. No estés tan convencida de eso, hija. ¿Quién sabe cuántos estén rezando ahora por él? Tú estás sola. un ruego contra miles de ruegos, y entre ellos, algunos mucho más hondos que el tuyo, como es el de su padre. Iba a decirle, además yo le he dado el perdón, pero solo lo pensó. No quiso maltratar el alma medio quebrada de aquella muchacha. Antes, por el contrario, la tomó del brazo y le dijo, «Démosle gracias a Dios nuestro Señor, porque se lo ha llevado de esta tierra donde causó tanto mal, no importa que ahora lo tenga en su cielo».
Bueno, y continuando con nuestro programa Biblioteca en Acción y con nuestro tema el día de hoy, Realismo Mágico, tenemos que hablar de Gabriel García Márquez y su boom. Desde Aracataca, Colombia, Gabriel García Márquez llevó el realismo mágico a todo el mundo. Ganó el Nobel en 1982 y sus obras como Cien Años de Soledad, El Coronel No Tiene Quien Escriba y El Amor en los Tiempos del Cólera son clásicos universales. Nació en Aracataca, Magdalena, se formó como periodista y sus crónicas fueron tan influyentes como su ficción. Gabriel García Márquez popularizó el realismo mágico en su mundo. Sus obras muestran la fusión entre lo cotidiano, lo político y lo maravilloso. Obras como La hojarasca, El coronel no tiene quien escriba, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada. Escuchemos un poco de Cien Años de Soledad y escuchemos ese realismo mágico de Gabriel García Márquez.
Desapareció por mucho tiempo. Se había dicho que su proyecto de comprar un barco no era más que una triquiñuela para alzarse con el dinero del hermano. Cuando se divulgó la noticia de que una extraña nave se aproximaba al pueblo, los habitantes de Macondo, que ya no recordaban las empresas colosales de José Arcadio Buendía, se precipitaron a la ribera y vieron con ojos pasmados de incredulidad la llegada del primer y último barco que atracó jamás en el pueblo. No era más que una balsa de troncos, arrastrada mediante gruesos cables por 20 hombres que caminaban por la ribera. En la proa, con un brillo de satisfacción en la mirada, José Arcadio II dirigía la dispendiosa maniobra. Junto con él llegaba un grupo de matronas espléndidas que se protegían del sol abrasante con vistosas sombrillas y tenían en los hombros preciosos pañolones de seda y ungüentos de colores en el rostro y flores naturales en el cabello y serpientes de oro en los brazos y diamantes en los dientes. La balsa de troncos fue el único vehículo que José Arcadio II pudo remontar hasta Macondo, y solo por una vez, pero nunca reconoció el fracaso de su empresa, sino que proclamó su hazaña como una victoria de la voluntad. Rindió cuentas escrupulosas a su hermano y muy pronto volvió a hundirse en la rutina de los gallos. Lo único que quedó de aquella desventurada iniciativa fue el soplo de renovación que llevaron las matronas de Francia, cuyas artes magníficas cambiaron los métodos tradicionales del amor y cuyo sentido del bienestar social arrasó con la anticuada tienda de Catarino y transformó la calle en un bazar de farolitos japoneses y organillos nostálgicos. Fueron ellas las promotoras del carnaval sangriento que durante 3 días hundió a Macondo en el delirio, y cuya única consecuencia perdurable fue haberle dado a Aureliano II la oportunidad de conocer a Fernanda del Carpio. Remedios, la bella, fue proclamada reina. Úrsula, que se estremecía ante la belleza inquietante de la bisnieta, no pudo impedir la elección. Hasta entonces había conseguido que no saliera a la calle, como no fuera para ir a misa con Amaranta, pero la obligaba a cubrirse la cara con una mantilla negra. Los hombres menos piadosos, los que se disfrazaban de curas para decir misas sacrílegas en la tienda de Catarino, asistían a la iglesia con el único propósito de ver, aunque fuera un instante, el rostro de Remedios, la bella, de cuya hermosura legendaria se hablaba con un fervor sobrecogido en todo el ámbito de la ciénaga. Pasó mucho tiempo antes de que lo consiguieran, y más les hubiera valido que la ocasión no llegara nunca, porque la mayoría de ellos no pudo recuperar jamás la placidez del sueño. El hombre que lo hizo posible, un forastero, perdió para siempre la serenidad. Se enredó en los tremedales de la abyección y la miseria, y años después fue despedazado por un tren nocturno cuando se quedó dormido sobre los rieles. Desde el momento en que se le vio en la iglesia con un vestido de pana verde y un chaleco bordado, nadie puso en duda que iba desde muy lejos, tal vez de una remota ciudad del exterior, atraído por la fascinación mágica de Remedios, la Bella. Era tan hermoso, tan gallardo y reposado, de una prestancia tan bien llevada, que Pietro Crespi junto a él habría parecido un sietemesino, y muchas mujeres murmuraron entre sonrisas de despecho que era él quien verdaderamente merecía la mantilla. No alternó con nadie en Macondo. Aparecía al amanecer del domingo como un príncipe de cuento, en un caballo con estribo de plata y gualdrapa de terciopelo, y abandonaba el pueblo después de la misa. Era tal el poder de su presencia, que desde la primera vez que se le vio en la iglesia todo el mundo dio por sentado que entre él y Remedios la Bella se había establecido un duelo callado y tenso, un pacto secreto, un desafío irrevocable cuya culminación no podía ser solamente el amor, sino también la muerte. El sexto domingo, el caballero apareció con una rosa amarilla en la mano. Oyó la misa de pie, como lo hacía siempre, y al final se interpuso al paso de Remedios, la Bella, y le ofreció la rosa solitaria. Ella la recibió con un gesto natural, como si hubiera estado preparada para aquel homenaje, y entonces se descubrió el rostro por un instante y dio las gracias con una sonrisa. Fue todo cuanto hizo, pero no solo para el caballero, sino para todos los hombres que tuvieron el desdichado privilegio de vivirlo. Aquel fue un instante eterno. El caballero instalaba desde entonces la banda de música junto a la ventana de Remedios.
Bueno, mi estimado Henry, y llegamos al momento donde tenemos que hacer la pausa en nuestro programa Biblioteca en Acción.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción.
En medio de la sabana africana, donde el rugido de los cazadores furtivos ha silenciado demasiadas vidas, un escuadrón de mujeres se alzó como respuesta. No con discursos, con acción. Con botas, rifles y con una convicción que no se negocia. Se llaman Akachinga, las valientes. Son madres solteras, sobrevivientes de violencia, mujeres que ya enfrentaron guerras personales antes de patrullar la selva. Entrenadas con tácticas militares, protegen una de las mayores poblaciones de elefantes en Zimbabue y lo hacen con una eficacia que han superado a muchos escuadrones masculinos. Su creador, el exmilitar Damien Mander, lo dijo claro. Creíamos que íbamos a hacerlas pasar por el infierno, pero ellas ya lo habían vivido. ¿Qué hace especial a Akachinga? Protegen a los elefantes y otras especies en peligro en zonas de alto riesgo de caza furtiva. Han logrado reducir la caza furtiva hasta en un 90% en las áreas donde operan. Están armadas y entrenadas militarmente, pero su enfoque se basa en la prevención, el respeto por la vida silvestre y el trabajo con las comunidades locales. Empoderan a mujeres rurales, dándoles empleo, educación y liderazgo en la conversación. Desde 2017, Akachinga ha protegido más de 5.3 millones de hectáreas. Para 2030, planean reclutar 2.000 mujeres para defender 12 millones de hectáreas. Ahora operan en Zimbabue, Mozambique, Botswana, Namibia. No solo salvan animales, redefinen lo que significa ser fuerte. Publicación de la revista literaria La Noche de las Letras.
Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Una alianza con Leo Radio.
Y volvemos a nuestro programa Biblioteca en Acción, hoy con nuestro tema Realismo Mágico. Bueno, mi estimado Henry, y ahora hablemos de algunas voces femeninas que le dieron la idea al realismo mágico. Hablemos, por ejemplo, de Isabel Allende. Nacida en Chile, conquistó el mundo con La Casa de los Espíritus, donde una saga familiar convive con presencias sobrenaturales. El realismo mágico en Allende aparece como una forma de narrar lo cotidiano atravesado por lo extraordinario, sin que los personajes lo consideren extraño. Este recurso lo hereda por la tradición marcada por Gabriel García Márquez, pero lo adapta a su propia voz literaria. En La Casa de los Espíritus de 1982, su primera novela y la más emblemática, conviven las historias de varias generaciones con presencias fantasmales, premoniciones y poderes sobrenaturales, como los dones espirituales de Clara del Valle, que habla con los muertos y mueve objetos con la mente. Todo esto se cuenta como parte natural de la vida familiar y política de Chile del siglo XX. En Del Amor y de Sombra de 1984, aunque menos cargada de elementos mágicos, también aparecen momentos en que lo inexplicable se entrelaza con el dolor político de la dictadura. En Eva Luna, de 1987, la protagonista es una narradora que mezcla realidad con imaginación, y allí se siente el poder del cuento popular y lo mágico en la construcción de identidad. En Cuentos de Eva Luna, 1989, la autora juega aún más con relatos breves donde lo fantástico y lo real se confunden con naturalidad. Hay una diferencia marcada con Gabriel García Márquez. Mientras García Márquez trabaja lo mítico y lo colectivo, Allende tiende a centrarse en lo íntimo, lo femenino y lo genealógico. Sus mujeres protagonistas viven en un mundo realista, pero con habilidades sobrenaturales que sirven para expresar sensibilidad, memoria y resistencia. Isabel Allende tiene algunos temas ligados al realismo mágico, como la memoria familiar y la historia política. Lo sobrenatural se usa para narrar traumas colectivos. Lo femenino y lo espiritual, mujeres con dones especiales, sostienen la vida familiar. Y el tiempo circular. Los hechos parecen repetirse a lo largo de generaciones. Un recurso común del realismo mágico. En resumen, Isabel Allende usa el realismo mágico no solo como estilo literario, sino como una herramienta para contar la historia y el dolor de su país y de América Latina, siempre desde una mirada íntima y con protagonistas femeninas que mezclan fuerza, ternura y poderes sobrenaturales. Escuchemos un fragmento de La Casa de los Espíritus y disfrutemos de ese realismo mágico de Isabel Allende.
Capítulo tercero. Clara, clarividente. Clara tenía 10 años cuando decidió que no valía la pena hablar y se encerró en el mutismo. Su vida cambió notablemente. El médico de la familia, el gordo y afable doctor Cuevas, intentó curarle el silencio con píldoras de su invención, con vitaminas en jarabe y tocaciones de miel de bórax en la garganta, pero sin ningún resultado aparente. Se dio cuenta de que sus medicamentos eran ineficaces y que su presencia ponía a la niña en estado de terror. Al verlo, Clara comenzaba a chillar y se refugiaba en el rincón más lejano, encogida como un animal acosado, de modo que abandonó sus curaciones y recomendó a Severo y a Nivea que la llevaran donde un rumano de apellido Rostipov, que estaba causando sensaciones a temporada. Rostipov se ganaba la vida haciendo trucos de ilusionista en los teatros de variedades y había realizado la increíble hazaña de tensar un alambre desde la punta de la catedral hasta la cúpula de la Hermandad Gallega, al otro lado de la plaza, para cruzar caminando por el aire con una pértiga como único sostén. A pesar de su lado frívolo, Rostipov estaba provocando una bataola en los círculos científicos porque en sus horas libres mejoraba la histeria con varillas magnéticas y trances hipnóticos. Nivea y Severo llevaron a Clara al consultorio que el rumano había improvisado en su hotel. Rostipov la examinó cuidadosamente y por último declaró que el caso no era de su incumbencia, puesto que la pequeña no hablaba porque no le daba la gana y no porque no pudiera. De todos modos, ante la insistencia de los padres, fabricó unas píldoras de azúcar pintadas de color violeta y las recetó advirtiendo que eran un remedio siberiano para curar sordomudos. Pero la sugestión no funcionó en este caso, y el segundo frasco fue devorado por Barrabás en un descuido, sin que ello provocara en la bestia ninguna reacción apreciable. Severo y Nivea intentaron hacerla hablar con métodos caseros, con amenazas y súplicas, y hasta dejándola sin comer, a ver si el hambre la obligaba a abrir la boca para pedir su cena. Pero tampoco resultó. La nana tenía la idea de que un buen susto podía conseguir que la niña hablara, y se pasó 9 años inventando recursos desesperados para aterrorizar a Clara, con lo cual solo consiguió inmunizarla con la sorpresa y el espanto. Al poco tiempo Clara no tenía miedo de nada, no la conmovían las apariciones de monstruos lívidos y desnutridos en su habitación, ni los golpes de los vampiros y demonios en su ventana. La nana se disfrazaba de filibustero sin cabeza, de verdugo de la Torre de Londres, de perro lobo y de diablo cornudo, según la inspiración del momento, y las ideas que sacaba de unos folletos terroríficos que compraba para ese fin, y aunque no era capaz de leerlos, copiaba las ilustraciones. Adquirió la costumbre de deslizarse sigilosamente por los corredores para asaltar a la niña en la oscuridad, de aullar detrás de las puertas y esconder bichos vivos en la cama, pero nada de eso logró sacarle ni una palabra. A veces Clara perdía la paciencia, se tiraba al suelo, pataleaba y gritaba, pero sin articular ningún sonido en idioma conocido, o bien anotaba en la pizarrita que siempre llevaba consigo los peores insultos para la pobre mujer, que se iba a la cocina a llorar la incomprensión. «Lo hago por tu bien, angelito», sollozaba la nana envuelta en una sábana ensangrentada y con la cara tiznada con corcho quemado. Nivea le prohibió que siguiera asustando a su hija. Se dio cuenta que el estado de turbación aumentaba sus poderes mentales y producía desorden entre los aparecidos que rondaban a la niña. Además, aquel desfile de personajes truculentos estaba destrozando el sistema nervioso a Barrabás, que nunca tuvo buen olfato y era incapaz de reconocer a la nana debajo de sus disfraces. El perro comenzó a orinarse sentado, dejando a su alrededor un inmenso charco, y con frecuencia le crujían los dientes. Pero la nana aprovechaba cualquier descuido de la madre para persistir en sus intentos de curar la mudez con el mismo remedio con que se quita el hipo.
Bueno, y ahora del realismo mágico también podemos hablar de Laura Esquivel. Ella se hizo mundialmente conocida por su novela Como agua para el chocolate de 1989, donde el realismo mágico se convierte en el eje narrativo. A diferencia de Gabriel García Márquez o Isabel Allende, ella lo integra desde un espacio muy específico: la cocina, los sentimientos y la tradición popular mexicana. Lo sobrenatural nace de lo cotidiano. En Agua como para chocolate, las emociones de Tita se transmiten directamente a través de su comida. Si ella cocina triste, quienes comen sienten su melancolía. Si lo hace con pasión, el resultado puede desatar arrebatos amorosos. Lo mágico no es algo ajeno, sino parte natural de la vida doméstica. La novela se estructura como un recetario. Cada capítulo empieza con una receta de cocina que sirve de puente entre lo real y lo fantástico. Esta forma narrativa vincula lo mágico con la cultura culinaria y las costumbres mexicanas. Igual que Isabel Allende, las protagonistas de Esquivel suelen ser mujeres. Lo sobrenatural se convierte en un lenguaje de resistencia frente a imposiciones familiares o sociales. En el caso de Tita, es su manera de expresar lo que no puede decir en palabras. La historia recorre varias generaciones con personajes que siguen influyendo desde el más allá, como ocurre con Mamá Elena. Esa convivencia entre vivos y muertos es un rasgo clásico del realismo mágico. Algunos ejemplos claros. Las lágrimas de Tita. Cuando nace, sus lágrimas llenan la cocina entera. El pastel de boda. Al probarlo, todos los invitados sienten una profunda nostalgia y terminan vomitando por la tristeza de Tita. El amor consumado. El desenlace final entre Tita y Pedro desborda lo real y se expresa en un fuego mágico que los consume. Diferencia frente a otros autores. García Márquez sitúa lo mágico en lo mítico y lo colectivo. Allende lo usa para explorar genealogías y la memoria política. Laura Esquivel lo centra en lo íntimo, lo culinario y lo sentimental, con un estilo más ligado a la tradición popular mexicana. Bueno, ahora veamos otro aspecto del realismo mágico, pero esta vez desde la raíz indígena, y esta la tenemos en la obra de Miguel Ángel Asturias. En Guatemala, Miguel Ángel Asturias exploró el mundo mítico del Popol Vuh y lo plasmó en obras como Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente y Hombres de Maíz. Su realismo mágico es también una denuncia social. Miguel Ángel Asturias fue abogado, periodista y diplomático. En 1967 recibió el Premio Nobel de Literatura. Su obra está marcada por la cosmovisión indígena y la denuncia social. Sus aportes integra mitología maya con lo contemporáneo, creando un puente entre lo ancestral y lo moderno. Veamos las raíces indígenas y la cosmovisión maya. Asturias estudió profundamente la mitología y espiritualidad maya quinché. Sus novelas incorporan creencias ancestrales, espíritus, dioses y fuerzas de la naturaleza que conviven con los personajes humanos. Lo mágico en Asturias no es adorno literario, sino un reflejo de la visión del mundo indígena donde lo sagrado y lo real no se separan. También lo político y lo fantástico. Sus obras mezclan crítica social y política con lo maravilloso. El elemento mágico permite representar la opresión, la tiranía o la injusticia en clave simbólica. Un ejemplo, El Señor Presidente de 1946. Una novela sobre una dictadura muestra cómo el miedo colectivo y el poder absoluto generan situaciones tan extremas que parecen irreales, pero nacen de hechos concretos de la vida política guatemalteca. También hay un lenguaje poético y sensorial. Miguel Ángel Asturias usa un lenguaje cargado de imágenes, metáforas y musicalidad. Esto da la sensación de que el texto está a medio camino entre la narración y el mito oral, lo que potencia el efecto de lo mágico. Algunas obras importantes o principales de Miguel Ángel Asturias, Leyendas de Guatemala de 1930, mezcla relatos indígenas, mitos mayas y leyendas coloniales. Aquí está la semilla del realismo mágico. Lo divino, lo fantástico y lo histórico se narran como parte de una misma realidad. Un segundo libro, El Señor Presidente de 1946. Aunque es una novela política sobre la figura de un dictador, tiene momentos de atmósfera casi onírica. Calles que parecen vivas, personajes deformados por el miedo, realidades que se distorsionan. Lo mágico funciona como metáfora del poder deshumanizante. Otro libro, La Trilogía Bananera, Viento Fuerte de 1950, El Papa Verde de 1954, Los Ojos de los Enterrados de 1960. Aquí el realismo mágico surge de la denuncia social contra las campañas bananeras y la explotación en Centroamérica. Los fenómenos naturales, como los huracanes, las lluvias, las selvas desbordadas, se presentan como fuerzas míticas que dialogan con la vida de los personajes. Y un último libro, Hombres del Maíz, de 1949, considerada su obra maestra dentro del realismo mágico, parte de la cosmovisión Vaya. Los hombres están hechos de maíz, según el Popol Vuh. En la novela, los campesinos defienden su derecho a cultivar maíz frente a quienes lo quieren explotar de manera comercial. Los mitos se hacen carne en la narración. Animales que hablan, dioses que intervienen, personajes que se transforman. Y ahora, bueno, entremos a otro punto de la conversación. Otros universos mágicos. Tenemos a Borges, a Carpentier, a Rushdie y a Morrison. El realismo mágico no se quedó en los grandes nombres del boom latinoamericano, como Asturias, Gabriel García Márquez, Rulfo, sino que ha seguido reapareciendo en escritores contemporáneos, aunque adaptado a nuevas realidades, culturas y políticas. Borges, desde Argentina, exploró espejos y laberintos en el Alep. Alejo Carpentier acuñó la expresión «lo real maravilloso en el reino de este mundo». Salman Rushdie, con Hijos de la Medianoche, y Toni Morrison, con Beloved, ampliaron el género más allá de Latinoamérica. Veamos los rasgos en Latinoamérica contemporánea del realismo mágico. Lo mágico como metáfora de identidades híbridas en un mundo globalizado. Lo fantástico refleja choques culturales, migración o desplazamiento. La espiritualidad y el trauma. Lo sobrenatural se usa para narrar violencia política, dictaduras, guerras civiles y memorias silenciadas. Lo íntimo y lo corporal. Muchos autores contemporáneos llevan el realismo mágico hacia lo personal, cuerpo, deseo, género, más que a lo mítico colectivo. Hibridación con géneros actuales. Se mezcla con ciencia ficción, narrativa, literatura postcolonial y hasta novela gráfica. Escuchemos un fragmento de El Alep.
La casa de Asterión. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales, que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni en el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilo bato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y tremendas filosofías no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande.
Bueno, escuchamos un fragmento de ese maravilloso libro El Alep, de Jorge Luis Borges.
Ahora veamos algunos escritores contemporáneos y el realismo mágico. En Latinoamérica tenemos a Valeria Luiselli, México 1983. Aunque se inclina más a lo experimental, en Los Ingrávidos hay una atmósfera donde conviven fantasmas, memoria y la vida cotidiana. Yuri Herrera, México 1970. En Señales que predecerán el fin del mundo, el viaje de la protagonista se cruza con mitología indígena y un realismo mágico que refleja la experiencia migrante. Otro escritor, Samantha Schweling, de Argentina, 1978. Sus libros, Distancia de rescate, Pájaros en la boca, mezclan lo real con situaciones inexplicables, casi fantasmales, donde lo cotidiano se tuerce de forma inquietante. Un cuarto autor, Gioconda Belli, de Nicaragua, 1948. En La mujer habitada, lo mágico aparece en la reencarnación de una guerra indígena que vive dentro de una mujer contemporánea uniendo pasado y presente. Ahora miremos el Caribe y diáspora. Escritores como Junot Díaz, de la República Dominicana, Estados Unidos, de 1968. En La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, los elementos mágicos provienen de la creencia en el fuku, la maldición, que se transmite de generación en generación. Y otro escritor, Edwin Danicat, Haití, Estados Unidos, 1969. En Cuentos para ahogar a la luna, lo sobrenatural ligado a la tradición y al trauma histórico de Haití convive con la migración y la memoria. También ahora en el mundo contemporáneo encontramos otras influencias del realismo mágico latinoamericano. Por ejemplo, Salman Rushdie nació en la India, en el Reino Unido, en 1947, aunque más veterano, sigue activo. Hijos de la Medianoche muestra cómo lo mágico refleja la historia política de la India. Otro autor, Arundhati Roy, de la India, 1961. En El Dios de las Pequeñas Cosas, lo real se cruza con lo simbólico en un estilo cercano al realismo mágico. Otro autor, Helen Oyeyemi, Nigeria, Reino Unido, 1984. Sus novelas, como Mr. Fox, toman mitos africanos y europeos y los insertan en lo contemporáneo con un aire de realismo mágico moderno. El realismo mágico contemporáneo ya no se limita a mostrar lo maravilloso en América Latina, sino que se globaliza. Autores de Asia, África o la diáspora caribeña lo interpretan como una forma de expresar el choque entre modernidad y tradición, denunciar injusticias políticas y explorar identidades culturales diversas. El realismo mágico, en escritores contemporáneos, mantiene la idea de fundir lo sobrenatural con lo cotidiano, pero ahora lo hace para hablar de migración, memoria histórica, violencia y género, expandiéndose más allá de Latinoamérica hacia una literatura mundial. El realismo mágico permitió a América Latina construir su identidad literaria frente a Europa, influyó en la música, el cine y la pintura, por ejemplo, Macondo en Vallenatos, películas como El Espíritu y la Colmena o Como Agua para el Chocolate. El realismo mágico hoy sigue vivo, renovado en nuevas voces que mezclan lo mágico con lo digital, lo urbano y lo migrante. En síntesis, el realismo mágico no es simplemente mezclar fantasía con realidad, sino una manera de ver el mundo, donde lo imposible también es cotidiano y donde la literatura se convierte en un espejo de la historia y la cultura latinoamericana. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy con este maravilloso tema, el realismo mágico. Espero les haya gustado, les haya agradado. Mi estimado Henry, en el próximo programa pues tenemos ya un nuevo tema para traerles a nuestros oyentes. Les agradecemos a todos por acompañarnos en este espacio, por ser parte de nuestro programa Biblioteca en Acción. Siempre al final del programa les recordamos el registro. No se les olvide, recuerden registrarse desde el formulario en línea que está en biblioteca.insi.gov.co/registro. Deben anexar una copia de su documento de identidad y también una copia de un documento que certifique la discapacidad visual o la patología causante de la discapacidad visual. Por supuesto, esto expedido por una entidad competente. Recuerden, nos pueden volver a escuchar los miércoles a las 10 de la mañana, a las 7 de la noche, los viernes a medianoche y los sábados a las 7 de la mañana. A nuestros amigos de Leo Radio, muchísimas gracias por retransmitirnos, por escuchar este programa Biblioteca en Acción. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Leo Radio, la emisora, todos los sábados a las 11 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. De esta manera, John Jairo Jiménez se despide. La invitación para que nos vuelvan a escuchar en el próximo programa de Biblioteca en Acción. Y como siempre nos despedimos, recuerden, la primera independencia es leer.